Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que no hay respiro para los vecinos de La Palma, que llevan ya 20 días viendo cómo la erupción del volcán Cumbre Vieja sigue devorando su isla. La nueva colada de lava que se separó de la principal está a punto de llegar al mar, se encuentra a menos de 150 metros.
Bajando una nueva colada, una nueva lengua, por aquí acá.
En su camino, esta lengua de rocas calientes ha obligado a desalojar a científicos, efectivos de emergencias y también a trabajadores de unas desaladoras, y se ha llevado además por delante edificaciones, depósitos de agua, invernaderos y plataneras de la zona de Las Hoyas, una de las principales explotaciones de toda la isla de La Palma. Esta es sin duda una de las peores caras de la erupción, el daño que está haciendo a la agricultura. Una auténtica ruina para muchísimos agricultores, para muchísimas familias. Hay plantaciones totalmente perdidas y la venta de fruta afectada por la ceniza ni siquiera cubrirá los costes de los agricultores. Elías es uno de ellos y ha explicado la situación que están atravesando y que están viviendo en Herrera en Cope.
Aquí la producción está totalmente perdida. Pero totalmente. Hablan de que solo está destruido un 30% de la producción, pero realmente más, porque aunque se pueda comercializar el 70% restante de la producción, se comercializa a una clasificación menor debido a los daños realizados por la ceniza, y por tanto el agricultor no la cobra ni siquiera a coste de producción.
Como si no hubiera tenido cosecha.
Exactamente.
Una cosecha perdida, y vamos a ver qué pasa con las siguientes, porque estamos hablando de que muchos tienen pues sus cultivos llenos de lava, otros cubiertos de ceniza, los hay que se están secando porque los sistemas de regadío están dañados o porque no pueden acceder directamente a sus fincas y no pueden, por tanto, regar. En definitiva, un desastre. Nos contaba también Elías que los 206 millones de euros que ha aprobado esta semana el Gobierno para agricultura, turismo y otros sectores afectados por el volcán les van a solucionar poco, porque son en gran medida beneficios fiscales y ellos lo que necesitan son ayudas directas. Hoy además preocupa especialmente la calidad del aire, porque la columna de gases y cenizas supera ya los 3.200 metros de altura y sigue emitiendo dióxido de azufre en niveles muy altos. De hecho, ya se supone un problema para los enfermos respiratorios y cardíacos, a los que se ha pedido que no salgan de sus casas.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados.
La ceniza sigue complicando también el tráfico aéreo del archipiélago. Sus efectos alcanzan ya a la isla de Tenerife, donde han tenido que desviarse algunos vuelos desde el aeródromo del norte al del sur. Y en La Palma, su aeropuerto continúa cerrado. El Cumbre Vieja mantiene en vilo un día más y ya van 20 a todos los palmeros que no ven el momento de que termine esta pesadilla. Es viernes 8 de octubre, un día en el que tenemos otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Un día que viene con un nombre propio, Pilar, José Félix Tezano, seguro que te suena, ¿no? Bueno,
hombre,
pues es el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS y tendrá que declarar ante el juez el próximo 29 de octubre como imputado en un presunto delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía había pedido el archivo de esta querella interpuesta por Vox, en la que se acusa a Tezanos de manipular las encuestas del CIS para beneficiar al PSOE. Y tremendo el siguiente suceso que te cuento. Detenidas en la localidad canaria de Telde, una adolescente de 14 años y su madre, acusadas, ojo, de haber intentado matar a una mujer embarazada vecina suya, maniatándola y rociándola con lejía. Tras la llamada de un vecino, la policía acudió a esa vivienda, donde encontró a la mujer atada con cinta de embalar y empapada en eso, en lejía. La víctima contó que fue a casa de sus vecinas porque le habían ofrecido un juguete para su futuro bebé y allí la atacaron. Y la periodista filipina Marisa Arresa y su colega Dmitry Muratov son los premios Nobel de la Paz 2021 por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Según el comité sueco, Marisa Arresa expone el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en Filipinas, y Dmitry Muratov es uno de los fundadores del periódico ruso Novaya Gazeta, que mantiene una actitud crítica hacia el poder, uno de los pocos diarios independientes que hay en Rusia. Y el Vaticano ultima los preparativos para iniciar a primera hora de mañana sábado los trabajos de del sínodo en los que participará el Papa Francisco. Antes de la escucha de varios testimonios y de las palabras del relator general, tendrá lugar dos meditaciones a cargo de un jesuita de Burkina Faso y de la teóloga española Cristina Hinojés. Y los obispos de Puerto Rico han denunciado el colapso en los servicios de energía eléctrica en el país a causa de la crisis económica. Recuerdan que es una responsabilidad pública y piden soluciones urgentes, ya que impacta negativamente la seguridad, la educación, el libre ejercicio de las creencias religiosas y la economía del país.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues eso, en los deportes, Joan Laporta es el protagonista, al menos de la mañana. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas.
Lo veremos, pero en una entrevista en RACU, el presidente del Barça ha reconocido haber contactado con Xavi Hernández, pero ha ratificado de nuevo a Koeman en el banquillo. Confía en que van a poder fichar un crack y ha dicho que tuvo la esperanza de que Messi se quedara gratis.
Al que sí que vaig tenir l'esperança...
Lo que sí tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera juego gratis. Esto a mí me habría gustado y me habría acabado de convencer. Y aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Encara que no tinguéssim marge salarial, jo entenc que la Liga hagués acceptat això.
Luego, atención al virus FIFA, que ha dejado tocados a jugadores importantes de la Liga. Hazard en el Real Madrid, Jiménez y Suárez en el Atlético, Serguiñodes en el Barça o Acuña en el Sevilla. La selección española se ha entrenado esta mañana preparando ya la final de la Liga de Naciones del domingo, que es a las 9:45 ante Francia. Ferran Torres no ha completado esa sesión, pero se confía en que llegue al partido. Y en la Fórmula 1 en Turquía, Hamilton ha sido la más rápido en los primeros entrenamientos, pero va a perder 10 puestos el domingo en la parrilla por cambiar el motor. Quinto ha sido Sainz, noveno ha sido Alonso.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si tienes coche, estoy convencida de que este sonido seguro te es familiar.
Hay que ponerse en la fila de los de la cita previa, que es esa, para entrar a la documentación.
Bueno, pasar la revisión de la ITV de nuestro coche, de nuestro vehículo, es un requisito imprescindible para poder seguir circulando de manera legal y además también de la forma más segura. Llegas, te comprueban el número de bastidor, que estén todos los dígitos, la matrícula también, la apertura de las puertas, el tapón del depósito, los neumáticos.
A continuación vamos a ver el estado y el funcionamiento de todas las luces.
Pues eso, luego el acondicionamiento interior, los cinturones, los asientos, el volante, el salpicadero. Pasar la ITV es algo que el pasado mes de septiembre no hicieron, sin embargo, el 44% de los conductores a los que les tocaba precisamente pasar esta inspección técnica. En los meses prepandemia, esa cifra tan solo rondaba el 20%, es decir, ahora se ha duplicado. Desde la patronal de las ITV advierten: casi la mitad de los coches que circulan por nuestras carreteras pueden no estar cumpliendo los estándares mínimos de seguridad. ¿Pero por qué está aumentando el número de personas que decide no llevar el coche a esa revisión obligatoria? No será por facilidades, desde luego, porque cada vez es más sencillo. Antes se formaban larguísimas colas, no sé si te acuerdas, hace años. Esto ya no sucede, porque además puedes coger cita previa y puedes pasarla hasta 30 días antes de que se cumpla el plazo. Vamos a tratar de buscar respuestas sobre este absentismo que nos ha llamado bastante la atención en Mediodía COPE. Y para ello, vamos a hablar a continuación con Victoria Antona. Ella es ingeniera de ITV y ahora mismo es la directora territorial de hasta 44 estaciones en Castilla y León. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, el dato es ese. Nos ha llamado la atención, nos ha sorprendido. El 44% de los conductores que tenían que haber pasado el mes de septiembre la ITV, pues no lo han hecho. ¿Habéis notado en vuestras estaciones que haya menos afluencia de vehículos?
Efectivamente, o sea, el dato que comentas es así y la verdad es que es alarmante para todos nosotros porque efectivamente, como sabemos, la ITV es el principal instrumento para garantizar que los vehículos en circulación pues se encuentran en las condiciones técnicas adecuadas, lo cual pues puede suponer pues un incremento de riesgo, porque bueno, la falta de control de esos elementos mecánicos y de los elementos de emisión de contaminantes, pues lógicamente puede llevarnos a la contribución de accidentes. Ahora mismo se acaba de publicar las víctimas mortales que ha habido en el mes de septiembre y hemos visto que ha habido un incremento y no podemos dejar de relacionarlo, porque efectivamente este absentismo, o sea, esta falta quizá de concienciación de los titulares del valor real de la inspección, pues está llevando a que muchos titulares no presenten su vehículo de inspección. Con lo cual, pues sí que os agradecemos que bueno, pues que os preocupéis por esta noticia para que sirva también de bueno, pues de esa alerta, esa alarma, para avisar, como te has explicado precisamente, es una situación que ahora mismo es se guardan los 30 días, con lo cual podemos ver nuestra tarjeta de inspección técnica, le damos la vuelta, vemos la pegatina que tenemos marcada el mes en el que se nos cumple y pedir perfectamente la cita y que cuando llegue esa fecha en la que se cumple, tengamos al día la inspección técnica.
Es importante, Victoria, esa relación que dices que existe, esa relación directa entre el absentismo en las ITVs y la mayor siniestralidad en nuestras carreteras. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿A qué crees que se puede deber?
Bueno, yo creo que el año 2020 ha sido un choque tan fuerte para todos que bueno, pues nos ha descolocado un poco en general. Sabes que hubo dos meses de cierre total de las estaciones ITV, pero las propias normas se establecieron para que bueno, pues hubiera un escalonado y que los vehículos se fueran incorporando de forma paulatina a esa inspección. Pero yo creo que esto no ha llegado bien a todos los titulares, porque bueno, de hecho se está dando pues lo que tú has comentado, que antes teníamos un absentismo del 20% y ahora mismo se está duplicando. Con lo cual, pues bueno, lo que comentamos siempre del triángulo de seguridad, que se habla del hombre, de la vía y del vehículo, no debería llamarse triángulo porque en definitiva está totalmente relacionado. Y al final, pues cualquier imprudencia que pueda cometer una persona, si el vehículo no está en las condiciones técnicas adecuadas, pues puede, o sea, por ejemplo, cogemos una curva a una velocidad inadecuada, el estado de la suspensión puede ser determinante para que el vehículo no acabe en un accidente.
Bueno, es evidente que es una cuestión de seguridad, como nos estás contando. Pero además es una cuestión legal. Si tú no tienes la ITV pasada y si te para la Guardia Civil, pues vas a tener una multa.
Correcto. Es una sanción y además debemos concienciarnos no solamente de la sanción, de que imagínate que el vehículo se ve implicado en un accidente. De hecho, hay unos
efectivamente,
datos
las consecuencias pueden ser muy graves.
Efectivamente, las consecuencias pueden ser muy graves. De hecho, nosotros desde las estaciones ITV lo que solicitamos también es que de la misma forma que nosotros comprobamos que cuando el vehículo se presenta a inspección que cuenta con el seguro obligatorio, que también a la hora de concertar el seguro se pueda ver que la ITV la tiene al día. Y de esa forma pues cerraríamos ese círculo de forma que el vehículo que salga a la carretera vaya con la doble seguridad.
Es una buena medida y así no dependes pues de esa suerte, ¿no? Aleatoria de que un guardia civil o un policía te pare o no. Las multas van desde los 200 hasta los 500 euros, pero lo más importante, no pasar la ITV, es una cuestión de seguridad. Victoria Antona, ingeniera precisamente de esta inspección técnica de vehículos, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Pilar, muchísimas gracias por hablar de la ITV y recordarnos a todos la importancia de cumplirla.
Eso es una cuestión, insistimos, de seguridad. Bueno, y hablando de absentismo, el año pasado las faltas al trabajo en España crecieron hasta superar el 7%. Fue un nuevo récord histórico relacionado, pues en este caso también, relacionado obviamente con la pandemia. Un punto y medio más que en el año anterior. Hablamos de unos 1.700 millones de horas de trabajo directamente perdidas. Pero además hay otro problema. Esa mala fama que cargamos muchas veces los trabajadores en España. El San Benito, que dice que perdemos demasiado tiempo pues entre charlas, cafés o distracciones en nuestro trabajo. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues la verdad es que no es fácil medirlo. No hace falta que te diga que si echas un vistazo a tu empresa, por ejemplo, pues vas a encontrar de todo, ¿no? El que no levanta la vista de lo que está haciendo, del ordenador, el que enlaza una conversación con otra y el que rinde como el que más, pero es tan eficiente que puede permitirse, oye, pues también sus buenos respiros. En fin, de todo hay en todas partes. El caso es que, fíjate qué diferencia, hay estudios que dicen que los empleados en España solo somos productivos durante el 35% de la jornada y otros informes, sin embargo, aseguran que lo somos al 93%. A ver si conseguimos aclararnos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿rendimos o no rendimos en general?
Te va a encantar la respuesta, Pilar. Depende.
¿De qué depende, Sefi?
Depende de la forma de medición y del modelo productivo de cada empresa. El porcentaje más pequeño que mencionabas, ese 35%, se deriva del trabajo presencial estricto. El porcentaje más alto, ese 93%, de las empresas que, por simplificar, tienen la opción de dar cierta libertad a sus empleados para combinar el trabajo presencial con el teletrabajo y flexibilizar la jornada. Pilar Yacer, que es experta en recursos humanos, nos señala el camino.
¿Qué necesita el cliente? ¿Que yo tenga 2 horas de descanso o esas 2 horas yo las puedo aprovechar? Eso es lo que hay que flexibilizar, porque sin eso seguimos con un modelo de organización del trabajo del siglo XIX.
Es el modelo que han abandonado los países del norte de Europa y también los Estados Unidos, y los resultados, Pilar, están ahí.
Por tanto, Sofía, es un hecho que los modelos mixtos, ¿no?, con ese teletrabajo y la presencialidad, y las empresas que también incluyen flexibilidad en los horarios o incluso en las tareas, pues acaban siendo más productivas y además tienen a sus empleados seguro que más contentos.
Según los expertos en el asunto, eso es una verdad como la copa de un pino. No en todas las empresas se puede, claro, ni en todos los trabajos, pero las que sí consiguen unos resultados fantásticos y las que no lo entiendan así, nos asegura la experta, tendrán problemas.
Su compromiso con el proyecto, con la empresa, va a ir ligado a esa flexibilidad. Y las empresas que no lo entiendan tendrán empleados mediocres, empleados que estén en la silla, empleados que cumplan el registro horario, pero empleados que no hagan crecer los negocios de manera exponencial y sostenible.
El debate está servido, Pilar.
Ya veo. Y una de las palabras claves veo que es la flexibilidad. Gracias, Efi. Bueno, el caso es que según la OCDE, en nuestro país trabajamos 300 horas más al año que, por ejemplo, en Alemania. Así que algo estamos haciendo mal si pasamos tantísimo tiempo en el trabajo y no rendimos como ellos. Y al hilo de esto, nos hemos preguntado, ¿tendríamos que ser más productivos si trabajáramos solo 4 días a la semana? María Álvarez tiene un restaurante y también una agencia de marketing y publicidad.
Lo que hemos hecho al final ha sido usar esa idea como palanca para mejorar la productividad al final, ¿no? Para introducir más innovación, más tecnología, mejorar los puestos de trabajo y con todas esas transformaciones ser capaces de producir mejores resultados, ¿no? O sea, ganar más dinero para que nos entienda todo el mundo y recortar la jornada laboral al mismo tiempo.
El debate sobre la semana laboral de 4 días no es nuevo. En nuestro país, empresas líderes en sectores como el de las telecomunicaciones o el textil han empezado a implementarla este mismo mes de octubre, pero con reducción de sueldo. La Comunidad Valenciana podría ser la primera región que aplique esta iniciativa. En los próximos presupuestos hay una partida de 10 millones de euros para las empresas que reduzcan la jornada a sus empleados, pero no el sueldo. Esa es la clave. De hecho, 6 de cada 10 trabajadores dicen que no están dispuestos a trabajar un día menos a la semana si eso supone cobrar menos. Por eso en nuestro país se cuentan con los dedos de una mano las empresas que han reducido la jornada, pero no el sueldo. Además, los empresarios tienen que hacer también un importante desembolso económico para no bajar la productividad e invertir sobre todo en tecnología. 1:17, ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Este fin de semana, España se la juega. Tras vencer a la campeona de Europa en su casa, los de Luis Enrique buscan ahora conquistar la Liga de Naciones en la final.
La vendetta está servida, minuto 20, ganamos 0-1.
Este domingo en tiempo de juego, vibramos con el España-Francia.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia.
Y además la Liga de Segunda, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número 1 del deporte.
¡Qué golazo de España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, que en este viernes podemos decir que se blinda literalmente para evitar la celebración de macrobotellones en diferentes puntos de la ciudad. Parque del Oeste, Parque de Berlín, Moncloa, Ciudad Universitaria y especialmente en el barrio del Pilar, que celebra sus fiestas patronales. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, por cierto, felicidades adelantadas. De los 300 efectivos que forman parte de ese impresionante dispositivo de seguridad, 100 efectivos de ellos van a estar en esa zona del barrio del Pilar, donde se va a vallar el Parque de la Vaguada, se van a controlar los aforos, habrá detectores de metales para impedir la entrada de armas blancas. En fin, enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta esta zona, para conocer cómo viven los vecinos estas horas previas, si están preocupados o no, y conocer más detalles de ese dispositivo.
Pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Rosa María Salcedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hasta ahora comienza ya a complicarse las carreteras madrileñas, sí, pendientes precisamente de dos accidentes. Uno en la salida de la A1 en el entorno del circuito del Jarama y otro más de entrada en la A42 en Parla. En este tramo, además, el llamado efecto Mirón genera retenciones en sentido contrario al percance. Además, retenciones de salida en la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos. Les recordamos que a partir de las 3 de la tarde este viernes comienza la operación salida con motivo del puente del Pilar. Por ello, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos una dosis extra de prudencia al volante.
Mucha precaución, se esperan 7 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, las de toda España, no solamente de la Comunidad de Madrid. Bueno, y a esta hora, Mónica, va apeteciendo tomarse un aperitivo, ¿eh?
Claro
si
que
es en Atrapallada, oye, mejor que mejor.
Mucho mejor, porque ya sabes que está abierto bajo todas las medidas de seguridad y allí podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega, de empanadas, de marisco, de pescados, de carnes. Todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad, además tienen una excelente bodega y un trato, como no, muy familiar. Recordamos dónde están, el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante, como siempre, reservar además en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892, Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil tenemos nuestras exposiciones, centenares de coches de baja contaminación, híbridos, eléctricos, diésel y gasolina. En Yamóvil los financiamos en el día y no empiezas a pagar hasta 2022. Después de más de 50 años, así es Yamóvil. ¡Qué locura!
Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando A Chorus Line en el Teatro Calderón. Disfruta de este clásico de Broadway premiado con 10 Tonys, un Pulitzer y 4 premios del teatro musical, incluido el de Mejor Musical. Vive una experiencia inolvidable. Entradas en achorusline.es y canales habituales.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Madrid vuelve a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir.
¿Cómo?
El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos?
Hasta el 20 de octubre, geles de baño Unide, un litro, todas las variedades, por solo 99 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues las miradas están puestas en el barrio del Pilar, que celebra sus fiestas patronales, y allí se junta todo. Buen tiempo, 4 días de puente, buenos datos también de la pandemia y además, Mónica, muchísimas ganas de divertirse.
Eso es verdad, sí, para evitar, bueno, pues que la fiesta acabe en desgracia y evitar disturbios. Como está pasando estos fines de semana, he preparado un gran dispositivo de seguridad en el Parque de la Vaguada, muy cerquita de esta zona del barrio del Pilar. Allí está nuestra compañera Toñi López. Toñi, buenas tardes. ¿Cuáles van a ser esas medidas de seguridad y si se notan ya en las calles de este barrio? Cuéntanos.
Buenas tardes, pues lo más visible ya son las vallas que ya están colocadas alrededor de todo este parque de la Vaguada. Solo quedan abiertos los accesos, que será por donde se controle el aforo y también que no se introduzcan ni bebidas alcohólicas ni armas blancas. Va a haber además 100 policías municipales destinados a esta zona del barrio del Pilar dentro de ese dispositivo especial que se va a desplegar durante todo el puente. Agentes, a muchos de los cuales ya se puede ver aquí en los accesos y paseando también por el parque de la Vaguada.
Fenomenal. Es que lo del botellón, es que no sé. Ya si está todo abierto no tiene ningún sentido, ¿no? Digo yo. Tengan que hacer en todos los sitios. Que esté o del botellón, si es que está prohibido, y es que no sé cómo lo permiten.
Escuchábamos a Margarita, porque aquí sí que hay cierta preocupación ante la amenaza de que se repitan situaciones como la que hemos visto en fines de semana pasados. Nos decía que ella no entiende que siga habiendo botellones. Y muy parecida también es la opinión de Nina, que dice que esas aglomeraciones no tienen nada que ver con la diversión.
Lo que está pasando últimamente es muy excesivo. No tiene nada que ver con la diversión ni con la juventud, porque tiene que ver con la necesidad de destrozar y de alterar, que eso no tiene sentido, vamos.
Los vecinos no quieren ver aquí escenas como las que se han producido otros fines de semana en el Parque de Berlín o en el Parque del Oeste, sobre todo porque también están montando una carpa para los conciertos gratuitos que va a haber aquí el fin de semana con motivo de las fiestas del Pilar.
Bueno, esa es la agenda que se prevé. Y vamos a ver si la fiesta discurre tranquilamente y en paz, que ese es el objetivo, ¿no? Que no haya actos violentos, porque también se esperan pues que haya macro botellones. Gracias, Toñi. Eso es lo que puede pasar en el barrio del Pilar, que como estamos contando, pues se celebra sus fiestas patronales el martes, Día del Pilar, y este barrio que celebra siempre esta festividad. Nosotros seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa enseguida, en nada, en un minuto, pues un nuevo repaso a la actualidad de este viernes 8 de octubre. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues en poco más de una hora, a las 3 de la tarde, en 1:30 exactamente, arranca la operación salida en las carreteras españolas por el Puente del Pilar con 7 millones de desplazamientos. Esa es la previsión. Es el primer puente con España en riesgo bajo por primera vez en 15 meses. Son muchos los que tienen 4 días por delante sin apenas restricciones, además en las comunidades autónomas, una realidad que preocupa mucho. En las grandes ciudades donde se va a desplegar un dispositivo especial para controlar los botellones que, como sabes, pues se han venido sucediendo los últimos fines de semana. Se quieren evitar pues escenas como las vividas recientemente en Madrid o en Barcelona, donde los delincuentes aprovechan estas concentraciones para hacer de las suyas. David y Cristian son policías infiltrados que están muy habituados a este tipo de situaciones.
También es parte de nuestro trabajo un poco adaptarnos al medio, a la forma de hablar que tienen los menores, a la forma de vestir.
No vamos de traje y corbata.
Y en los tribunales la noticia hoy es la citación en calidad de imputado de José Félix Tezanos, el presidente del CIS, por parte de un juzgado de Madrid. Tendrá que declarar el próximo 29 de octubre a raíz de una querella interpuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Y un día más seguimos con un ojo puesto en la isla de La Palma, donde preocupa muchísimo la calidad del aire y también la nueva lengua de lava que está a punto de llegar al mar. Apenas le quedan 150 metros, mientras se está llevando por delante más plantaciones y también más edificaciones. Ya está afectando a la zona de mayor producción de plátano en toda Canarias. Además, el aeropuerto en La Palma sigue cerrado y los problemas por la ceniza se extienden a otra isla, concretamente a la de Tenerife, donde ni aterrizan ni despegan vuelos en el aeropuerto del norte. Todos esos vuelos se están desviando al aeropuerto de Tenerife Sur. Se cumplen 10 años de un caso que conmocionó a España entera, el asesinato de Ruth y José, los dos hermanos cordobeses de apenas 6 y 2 años, a manos de su padre, que los mató a sangre fría, posteriormente los quemó para vengarse así de su exmujer. Y dos periodistas, la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov, han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021. La Academia Sueca ha querido reconocer sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión en los dos países, tanto en Rusia como en Filipinas. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este 8 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Todo cristiano, allí donde se encuentre, dispuesto a llevar el sentido último de la vida que ofrece la fe, la vida eterna, y atender las necesidades de las personas para que vivan con dignidad independientemente de su raza, cultura, mentalidad o religión. Haz tú lo mismo, nos dice el Señor.
Es Monseñor Santos Montoya, que presidía el lunes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús la Eucaristía de lanzamiento del mes misionero. Recordaba nuestro obispo auxiliar a nuestros misioneros, así como los 1.116 territorios de misión. Decía que la naturaleza de la Iglesia es ser misionera, y es que el anuncio de la salvación para todos los hombres en todo el mundo, ese encuentro con el Señor, da sentido a nuestra existencia e ilumina toda nuestra vida. De este modo, daban comienzo en nuestra archidiócesis las actividades programadas para octubre, este mes misionero por excelencia, poniendo los ojos en la Jornada Mundial de las Misiones, que va a tener lugar el domingo 24, y este año tiene como lema «Cuenta lo que has visto y oído». Manuel Cuervo es nuestro delegado diocesano de Misiones.
Recordamos a los misioneros, pedimos por ellos, por su labor evangelizadora, y sobre todo encomendamos la animación misionera de la diócesis en este mes tan importante para la misión ad gentes, que culminará sin duda en la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, el domingo 24 de octubre, con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». Un lema que nos recuerda que nuestro encuentro personal con Cristo, que se da en nuestras vidas, no es para guardarlo, es para compartirlo con los demás, compartir la alegría de sabernos amados por Dios.
Pues tenemos todo un mes por delante, el mes de octubre, ese mes, como te decía, de las misiones por excelencia. Ahora a la 1:35 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La imagen de la Virgen traída desde Éfeso, en Turquía, el lugar donde la Virgen María vivió sus últimos años, recorre las diócesis españolas gracias a la iniciativa Madre Ven. Lleva peregrinando desde el pasado 1 de mayo por todas las diócesis españolas. Ahora se encuentra en Madrid desde el pasado 2 de octubre. Esta semana ha estado en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, en la cárcel de Soto del Real, en la catedral de la Almudena, en un acto mariano que presidía el arzobispo de Madrid. Y esta tarde estará a partir de las 6 en la Basílica de la Milagrosa. Mañana, a las 10 de la mañana, en la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, a mediodía en la Iglesia San José de la Montaña y ya por la tarde en la Parroquia San Lorenzo de Lavapiés. Ambrosio Arizu, miembro de la Federación Apostólica de Familias de Senstad, es uno de los impulsores de este proyecto.
Era impresionante ver la cantidad de personas que esperaban la llegada de nuestra madre a la puerta de la catedral y que luego la acompañaron en la oración que siguió dentro. Fiel reflejo de la marianidad del pueblo madrileño.
Por cierto, que la clausura de esta peregrinación por Madrid será el martes, el 12 de octubre, a mediodía, con una peregrinación y luego la misa de clausura en el Cerro de los Ángeles. Vamos con más asuntos. Entre la pandemia y la falta de luz, son ya cerca de 2 años los que viven una situación inhumana en la Cañada Real. Desde Cáritas Madrid señalan que solo en el sector 6 viven más de 1.200 menores que no pueden darse una ducha caliente ni estudiar con luz, o que a medio y largo plazo va a tener graves consecuencias en sus procesos formativos, emocionales y vitales. Las familias están experimentando tristeza, desesperación, impotencia, también sensación de abandono, de frustración y, por desgracia, ya de resignación. Así lo cuenta una joven vecina de 19 años, residente allí en la Cañada Real y que participa desde 2011 en los proyectos que lleva a cabo, los proyectos de menores de Cáritas Diocesana de Madrid.
Toda mi vida me he sentido diferente al resto de mis amigos y compañeros, los cuales no vivían en la Cañada. Pero por aquel entonces aún sentía que tenía cosas en común con ellos, por ejemplo, un hogar en el que me gustaba estar. Todo eso cambia el día en el que la luz se va. El día en el cual volver a casa te supone un agobio, y el día en el cual te das cuenta de que no vas a tener una vida igual que el resto. Vivir sin luz ha supuesto para mí perder la esperanza de poder tener una vida como el resto de las personas.
Te cuento también que Pastoral Universitaria ha retomado esta semana su tradicional bocadillo solidario universitario, con algunas novedades: la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso como lugar de concentración, o la participación limitada a 25 personas que deben inscribirse previamente. Esta primera edición ha contado con la participación de Javier Cascón, cofundador de Amactedu y responsable de comunicación de la Fundación Lázaro en España.
Fue maravilloso compartir con ellos un poquito de nuestro tiempo
contándoles pues el proyecto de Amactedu, el proyecto de la Fundación Lázaro, y viendo cómo al final pues los jóvenes se implican, se comprometen, quieren seguir trabajando juntos y quieren pues darse un poquito a los demás. La verdad que muy contento con la experiencia, encantado por el recibimiento.
El martes la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Pilar. La Asociación de Caballeros y Damas de la Virgen del Pilar, en colaboración con la parroquia, ha elaborado un amplio programa de actos litúrgicos en honor a la Virgen, la titular del templo y patrona, además del distrito de Salamanca. El domingo a la 1:00 p.m. se va a celebrar una solemne misa baturra que acompañará la rondalla de la Casa de Aragón de Alcalá de Henares. El lunes a las 6:00 p.m. tendrá lugar la ofrenda floral a Nuestra Señora del Pilar y la ofrenda solidaria también a beneficio de Caritas Parroquial. Además, después se realiza la presentación de niños a la Virgen. Y ya el martes a las 12:30 habrá la solemne misa concelebrada en honor a la patrona, presidida por el obispo auxiliar Monseñor José Cobo. José Ignacio González es el prioste secretario de la Asociación de Caballeros y Damas del Pilar de Madrid.
El asentamiento en la diócesis en 1940 primero de los Caballeros del Pilar y más tarde en 1975 de las Damas reforzó de manera muy notable la difusión de la veneración a esta advocación mariana. Hoy en día, de hecho, los Caballeros y Damas del Pilar continuamos con esta labor iniciada en 1940, difundiendo la devoción a la Virgen del Pilar, poniendo en práctica la caridad y colaborando muy activamente con nuestra sede canónica, que es precisamente la parroquia del Pilar.
Y un apunte más. El cardenal Osoro, enviado por el Papa, va a presidir el domingo en la diócesis de San Agustín, en Florida, la celebración del 150 aniversario y la coronación canónica de Nuestra Señora de la Leche, una de las advocaciones marianas más populares en Estados Unidos. Fueron los colonos españoles quienes trasladaron a esas tierras la devoción a esta Virgen, que sostiene en sus brazos a un bebé mientras lo amamanta. Ya se dedicó además el primer santuario mariano en América del Norte, levantado en la misión Nombre de Dios a principios del siglo XVII. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a charlar con el nuevo director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, con Juan Carlos Antona. Sucede a Juan Fernández de la Cueva después de 12 años en el cargo. Enseguida hablamos con él de los retos que tiene por delante, todo aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa, siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí. No lo sé.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 8 de octubre.
Estos 12 años de mi servicio en el Secretariado de Pastoral del Trabajo ha sido una gracia de Dios, como una guinda en el pastel de mi vida sacerdotal. Ya en el seminario tenía sensibilidad por el mundo del trabajo, en un equipo que humorísticamente llamábamos Jesús Obrero y María Carpintera. Luego, en las vacaciones de los últimos años del seminario, Trabajé como camarero en el Hotel Fénix de Madrid para vivir la experiencia del trabajo desde la encarnación y no solo desde los estudios de teología. Considero que mi cargo en Secretariado de Pastoral del Trabajo no ha sido una carga, ha sido una gracia de Dios.
Es Juan Fernández de la Cueva, durante 12 años director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Madrid. Una tarea, bueno, que lo has escuchado, decía él, ha supuesto una gracia de Dios vivida siempre desde una llamada muy profunda hacia ese mundo del trabajo. El martes, la parroquia Nuestra Señora de las Angustias acogía una misa de despedida y de acción de gracias por estos años que presidía nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, y en la que además se presentaba el nuevo director de este secretariado, Juan Carlos Antona, al que ya saludo y doy la bienvenida a este espejo. Hola, Juan Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenos días, Mario. Buenos días. Gracias.
Oye, lo primero, un balance sobre la figura, sobre la labor de quien escuchábamos, de tu predecesor, de Juan Fernández de la Cueva, con quien compartías incluso parroquia en San Blas, donde tú eres párroco, y digo que con él has participado además activamente, ¿no?, en los últimos años del mundo del trabajo.
Bueno, yo qué voy a decir de Juan, fue mi primer párroco, porque cuando yo me ordené cura, me tocó estar con él, él era el párroco, yo era vicario parroquial en Nuestra Señora de Moratalá, y ahí estuve con él 9 años, o sea que con él aprendí no solamente del mundo del trabajo, sino que aprendí a ser cura, mis primeros años de cura fueron a su sombra. Y en cuanto al mundo del trabajo, pues desde el comienzo él me fue de alguna manera contagiando este sentido de cómo Dios nos llama a través de esta realidad que a veces es sangrante, otras veces es gloriosa. Pero bueno, es una realidad que todos vivimos y que está muy presente en nuestra vida.
Tienes la preciosa tarea, Juan Carlos, de en un momento clave, además, pues como es el actual, ¿no?, lo decía tu predecesor, de anunciar, de proclamar, ¿no?, este evangelio del trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y tú lo contabas estos días, que el reto actual del mundo del trabajo pasa sobre todo por devolver, ¿no?, la dignidad a la persona, porque es verdad que hablamos de que se va recuperando algo la situación, pero quizá hay que plantearse qué tipo, qué calidad de trabajo se está recuperando, ¿no?
Claro, vamos a ver, la vocación que tenemos todo ser humano es ser co-creadores con Dios. Justamente esa es la misión que hemos recibido y que aparece de una manera preciosa en el libro del Génesis a través de ese relato donde Dios nos da el dominio de todas las cosas para seguir co-creando con Él. A veces esa tarea de co-creación, que es una tarea preciosa, se convierte en una esclavitud y en una explotación. Es decir, cuando nosotros, en vez de estar creando, lo que estamos es sometidos a unas tareas injustas o en clave de explotación o de desigualdad, pues justamente eso no es ninguna gracia, más bien se convierte en una cruz, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo que estamos llamados a purificar y a desenvolver, es decir, que esa tarea preciosa que Dios nos ha encomendado la tenemos que realizar y de tal manera que nos ayude a vivir con dignidad, a vivir nuestra condición de seres humanos en toda la grandeza.
Y la pastoral del trabajo se enclava en nuestra archidiócesis, en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. En este sentido, yo creo que todo esto también, no sé cuál es tu impresión, ha hecho incrementar, ¿no?, la conciencia de la necesidad de caminar juntos, esa sinodalidad, ¿no?, a la que nos llama el Papa y también nuestro Cardenal, porque yo creo que es muy necesario, Juan Carlos, en este ámbito del trabajo, el que cada uno no vaya por un lado, ¿no? Es bueno remar juntos.
Claro, vamos a ver. Primero, la vida cristiana es todo. En la vida cristiana todo está unido. O sea, no se puede separar la liturgia de la pastoral social ni de la catequesis. Todo va unido. Es decir, todo es una realidad porque la vida que tenemos es única y se da en todas sus dimensiones. Y lo que está muy claro es que en la manifestación social de nuestra fe tenemos que ir todos a una, es decir, de la misma manera que vamos a la una en la liturgia y que vamos a la una en la catequesis, también tenemos que ir a una en nuestra acción ante los demás. Y en el mundo del trabajo eso es evidente, hay muchos organismos, muchos movimientos que están trabajando en el mundo del trabajo y necesitamos estar juntos, coordinarnos. Y eso es verdad que lo estamos viviendo, desde la Vicaría de Desarrollo Humano estamos trabajando para que no solamente la pastoral del trabajo, sino todas las demás pastorales que están presentes en el mundo social hagamos camino unidos. Y es una tarea preciosa de sinodalidad, como tú muy bien has dicho. Mm.
Y hablas de tres convicciones, ¿no? De las dos primeras, yo creo que ya las hemos abordado en esta charla, el trabajo como esa dimensión básica, ¿no? Que nos abre al reconocimiento de nuestra dignidad y también como un ámbito de evangelización prioritario. Pero yo quiero que me hables de cómo afrontar, así aunque sea brevemente, el tercer reto del que tú hablabas, ¿no? El ser trabajadores como una forma de ser en el mundo que también, lo decías, nos hace ser discípulos, ¿no? Y vivir la fraternidad. Digo, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se consigue ese reto, Juan Carlos?
Claro, vamos a ver, yo creo que la condición de trabajadores nos va haciendo sentir también como propio las necesidades, las angustias y también los ideales de los otros trabajadores, de los otros que comparten también esa vocación preciosa de co-crear con Dios. Entonces, nos va uniendo, el trabajo nos va uniendo, no nos separa, el trabajo nos une. Nos une porque es un mismo proyecto, nos une porque es un mismo reto, nos une porque en el fondo caminamos todos juntos. Y esto se ve de una manera muy clara en los llamados, entre comillas, barrios obreros. Se ve que hay una conciencia y una identidad de barrio porque la gente se siente trabajadora, porque la gente se siente que está unida en una misma tarea, en una misma misión. Yo creo que este reto es para todos porque todos somos trabajadores. Claro, hay muchos tipos de trabajo. No solamente está el artesano manual, como era San José, el padre de Jesús, ¿verdad? Sino que están también otra serie de trabajos, pueden ser más artísticos, más intelectuales. Pero todos estamos unidos en esta realidad. O sea, es que el trabajo o nos realiza como personas o nos deshumaniza. Este es el tema. Si el trabajo está sometido a la economía, al final, malo. El trabajo justamente nos tiene que servir para realizarnos y crecer humanamente.
Está claro, pues queda claro, desde luego, digo, que el mundo del trabajo es un ámbito de evangelización prioritario y además nos lo recuerda el Papa, la dignidad de la persona no proviene, ¿no?, del dinero ni de las cosas que se saben, proviene del trabajo, que es una unción de dignidad. Por eso esa necesidad, esa urgencia de que todos podamos acceder a ese trabajo digno. Juan Carlos Antona, nuevo director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid. Nuestros mejores deseos para esta importante tarea que tienes por delante. Hablaremos seguro en este tiempo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen día.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, de Mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. El Arzobispado de Madrid inicia nuevo curso de la Escuela Diocesana de Evangelizadores para formar a los agentes de pastoral, a los fieles insertos en las parroquias, en las delegaciones, en las asociaciones de la diócesis, en los conocimientos, en las habilidades y también en los instrumentos necesarios para poder testimoniar la alegría del Evangelio. Los datos desde su puesta en marcha son más que positivos. Se han preparado 13 cursos en 4 ámbitos pastorales y ya se han formado 544 personas. La idea, claro, este año es duplicar esos números y además, si la pandemia lo permite, con algunas sesiones incluso presenciales. Voy a saludar ya al codirector de la Escuela de Evangelizadores, a Carlos Aguilar. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mario.
Oye, una escuela que, por si hay quien no la recuerde o nos sitúe, nace sobre todo, ¿no?, a raíz de nuestro Plan Diocesano de Evangelización, también del Plan Diocesano Misionero que estamos viviendo, y se ha constatado, digo, Carlos, con esos datos que yo daba, lo necesario, ¿no?, que era disponer de un organismo formativo en clave pastoral como este.
Sí, es verdad que, como yo digo, aquí han confluido muchos ríos hasta crear este cauce, ¿no? Porque la necesidad de formación, pues es algo que tantas veces expresamos todos, lo expresan los sacerdotes, los pastores, los párrocos, pero también lo expresan muchísimas veces los laicos, ¿no? De tantos movimientos y de tantas realidades eclesiales, porque sin duda no hay consulta que se haga donde no se diga que necesitamos más formación, ¿no? Y es verdad, entonces, bueno, eso siempre es así, siempre tenemos que estar formándonos, y la escuela, pues, nace como una herramienta al servicio de esa necesidad que existe continuamente en todos los ámbitos y también, por supuesto, en el ámbito de la Iglesia, de formarnos, ¿no?, de formarnos también con los medios de hoy y para tratar de dar respuesta a los problemas de hoy, ¿no? Entonces, así es como nace la Escuela de Evangelizadores, ¿no? Y también, como decías, esto de los planes, pero sobre todo una iniciativa también muy de don Carlos Osoro, ¿no?, que quiso, ¿no?, y ha apostado muy fuerte, ¿no?, por poner en marcha esta realidad, ¿no?
Creo recordar que era al inaugurar el curso pasado, Carlos, cuando decía nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, el que hablaba de esas dos realidades diocesana, decía él, porque son los delegados de pastoral, ¿no?, los que ayudan de alguna forma a armonizar los contenidos, a definir esas necesidades de formación, y luego, por otro lado, evangelizadora, porque claro, es la misión, ¿no?, la que organiza esta escuela. Digo que con esto yo creo se resume muy bien pues la misión y el objetivo tan importante que hay por delante.
Sí, porque es verdad que como la escuela nace con esa idea de servir, ¿no?, a las personas que están en cualquier área de la pastoral, pues se le pidió desde un principio, don José Cobo vio, y bueno, el mismo don Carlos Osoro, vio que tenían que tener un protagonismo muy claro aquí las delegaciones de pastoral, ¿no?, todas las áreas de pastoral, tener pues cursos básicos de iniciación a cada una de estas áreas y luego cursos como más específicos, ¿no?, que ayudaran a la acción pastoral, ¿no? Y entonces, pero también pues esas, como decimos, esas necesidades que van experimentando tanto los pastores, los párrocos y demás, como los mismos laicos, ¿no?, que piden, ¿no?, esta formación quizás más específica para cuestiones muy puntuales y sobre todo para esa adaptación, ¿no?, a los medios de hoy y a las circunstancias de hoy.
Decía yo al principio que se quieren duplicar los cursos, o sea, que sean este año más de 30 incluso, se espera que puedan formarse incluso también el doble, unos 1,000 agentes de pastoral y además, Carlos, también en campos muy diversos. Creo que la vez anterior los más valorados, los nuevos materiales catequéticos, también creo que el de acompañamiento a jóvenes, pero luego hay otros también, la formación en bioética, la iniciación cristiana de adolescencia, todo esto lo dividís en un plan formativo que se puede así dividir entre formación troncal y de profundización, ¿no?
Sí, porque es verdad que la escuela nace, eso lo explica muy bien José Castro, Josete, el director más técnico de la escuela, diciendo que la escuela nace como los cursos son como piezas de Lego, ¿no? Yeah. Entonces, piezas de Lego que tienen que servir para formar diferentes figuras, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues que los responsables de la formación, pues en caso de una parroquia, pues el párroco o la persona que sea, de un movimiento, de una asociación y demás, pues diseñen un proyecto formativo, ¿no? Uh-huh. Que las parroquias, etcétera, que los movimientos tengan un plan de formación y que la escuela sirva como esa herramienta de la que se pueden servir, valga la redundancia, pues párrocos responsables de formación para ofrecer a las personas que están pues en una delegación, en una parroquia, en un movimiento, una asociación, lo que sea, la formación más adecuada para ellos en este momento, ¿no? Entonces, por eso la escuela no es una escuela, digamos, reglada, que empieza primer curso, segundo curso, tercer curso y tal, sino que ofrece cursos, ¿no? La idea es que sean de todas las áreas de la pastoral y que quienes son responsables de la formación, en este caso un párroco, una vicaría, un arciprestado, pues un colegio con los padres de la asociación de padres y madres de un colegio, que dice, oye, aquí hay una herramienta que podemos utilizar para formarnos. Uh-huh. Pues vamos a ver, ¿qué sería lo básico? ¿Por dónde debíamos de empezar? Porque pues a lo mejor necesitamos por la Biblia, que es uno de los cursos también, claro, de iniciación a la Biblia, ¿no? Bueno, un curso que se ha valorado mucho, que empezó el año pasado. Bueno, pues por ahí empezamos. Oye, después de esto, a lo mejor lo que necesitamos es, nosotros que somos padres de familia, lo que necesitamos es formarnos en lo que dice la Moris Leticia. Pues hacemos la Moris Leticia. No sé si consigo explicarme.
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí,
no
sí.
Es tanto, es que es una escuela que como cuando uno va a la universidad, que ya tiene aquí un programa de formación para hacer primero, segundo y tercero, hasta que se licencie.
Va en función de las necesidades que existen, ha quedado clarísimo.
Aquí, digamos, esto es una herramienta que se ofrece a cualquier realidad eclesial para que, o incluso a cualquier persona que diga, oye, pues yo quiero formarme. Y entonces en la formación online el protagonismo es, digamos, pues, del alumno, de la persona.
Queda claro.
En este caso, de la parroquia, de la institución eclesial, que quiera formar a sus agentes de pastoral ofreciéndoles
Carlos,
el itinerario que ellos vean conveniente.
Muchísimas gracias por explicarlo. No tenemos más tiempo, pero yo creo que ha quedado claro. Vale. Carlos Aguilar, codirector de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Un abrazo.
Muy bien.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana comienza su andadura en el Vaticano, el sínodo convocado por el Papa, que va a culminar con el encuentro de dirigentes de distintos ámbitos de la Iglesia, que va a tener lugar en 2023. Aunque habituales en el primer milenio, los sínodos, desde mediados del siglo XX, han sido solo sínodos de obispos. Pero el Papa Francisco ha querido cambiar la estructura y el método de trabajo para que puedan participar también en él todos los miembros de la Iglesia, pero también otros cristianos y alejados.
Esta vez están invitados a hacernos escuchar sus razonamientos, sus explicaciones, sus experiencias, también aquellos que habitualmente no incluimos en el pueblo de Dios o aquellos que, por otra serie de circunstancias, se declaran agnósticos, ateos.
Es la teóloga Cristina Hinojés, que mañana va a intervenir en la apertura del sínodo, quien invita a participar, a ser parte activa en esta convocatoria.
Todos nos podemos poner en marcha y donde todos nos vamos a ayudar, porque todos nos vamos a escuchar aquello que nos tenemos que decir y a la luz del Espíritu discernir qué es lo bueno para la Iglesia. Tenemos una oportunidad que nunca antes se nos había presentado.
Pues tras la apertura oficial en el Vaticano, mañana y pasado, el próximo fin de semana, se abre este periodo de consulta en la diócesis que culminará el próximo mes de abril. En una segunda fase, la consulta se va a realizar por continentes y con todos los resultados se celebrará el sínodo en el mes de octubre de 2023. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.